Nos vamos inmediatamente a las protestas en Israel. Masivas, paro nacional. La presión a Benjamín Netanyahu para que llegue un acuerdo que permita la liberación de los rehenes. Serían 100, alrededor de 100, que todavía están en manos del grupo terrorista Hamas. Nos atiende Adolfo Yuchak. Él es líder de las protestas en el kibbutz Hatzerim, al sur de Israel, una de las zonas más afectadas precisamente por ese infame ataque del 7 de octubre. Don Adolfo, buenos días.
Buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros.
Don Adolfo,
hay una diferencia de horario. Sí.
Don Adolfo, la protesta no se había visto, bueno, desde la reforma judicial en las calles de Israel. Esa protesta, exactamente, ¿qué busca? ¿Cómo se puede llegar a la liberación de los rehenes?
Mira, primero, son hoy en día hay 101 rehenes, parte de ellos que ya lamentablemente han sido asesinados, y por más de 331 días y 13 horas, precisamente. Lo que nosotros tratamos de hacer es cambiar la situación aquí, de que nuestro primer ministro y la coalición de gobierno tengan una posición más a favor de la liberación de los rehenes, para que puedan llegar los que están con vida a su familia. Como este gobierno ha sido el que ha realmente cometido el mal atendido a todos los kibutzim y a las ciudades de la frontera, y por ello consiguieron los terroristas entrar, asesinar, a tomar a estos rehenes, que por lo menos tengan la suficiente firmeza como para poder reconocer su gran error que han cometido y que puedan, hagan lo posible para liberar los rehenes. Es un poco lo único que podemos hacer. No queremos hacer marchas con alimut, lo que se dice, perdóname, por ahí se me escapan las palabras del castellano, protesta sin violencia, para tratar de cambiar la posición del gobierno nuestro y que se llegue a un acuerdo con estos terroristas, que claro, lamentablemente lo tenemos que hacer para que liberen a la gente y vuelvan a su familia.
Señor Adolfo, pero hay algunas versiones, bueno, es que hace poco lo dijo el presidente Biden de los Estados Unidos, que señalan a Benjamín Netanyahu como el responsable de no querer llegar a un acuerdo. Desde el gobierno de Israel señalan a Hamas como los culpables de no querer llegar a un acuerdo. ¿Usted cuál de las dos versiones cree que es la real? ¿Israel no quiere llegar al acuerdo o es Hamas el que no quiere llegar a un acuerdo de alto al fuego?
Las dos partes quieren sacar lo mejor posible para llegar a un acuerdo. Los terroristas del Hamas quieren seguir gobernando en Gaza. Lamentablemente lo único que ellos intentan es eliminar el Estado de Israel, es lo que tienen establecido en sus leyes. Y por el otro lado, nuestro gobierno tampoco está dispuesto a hacer las cosas necesarias para llegar a un acuerdo que se liberen a los prisioneros. Yo creo que la religión judía, uno de los principales preceptos es lo que se llama pidyon shvuim, es tratar de liberar a los prisioneros. En este caso, por supuesto que el precio que tendremos que pagar es muy, muy importante, pero es para nosotros, para nuestra forma de pensar, para nuestra forma de ser, es algo que nuestro gobierno tiene que hacer todo lo imposible para lograrlo. El derecho a la vida para nosotros es tan importante que es que tenemos que, lamentablemente, que hacer muchos muchas entregas que no quisiéramos hacer, como liberar a muchísimos prisioneros y demás, pero también Israel tiene que estar dispuesto a hacerlo para recuperar a esa gente. Sin duda, en primera instancia, como tú lo has dicho, el Hamás es el más responsable de todo esto. Es un grupo terrorista, un grupo asesino que ha violado, ha matado a niños, incluso a un niño en el vientre de una madre. Pero nosotros, reconocemos el derecho a la vida de la gente, creemos que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que se libere a los prisioneros que están hoy en día allá.
Señor Adolfo, el Israel del día a día, el de la calle, no necesariamente el que salió ayer a protestar, porque queda más que claro que no están de acuerdo con cómo Netanyahu ha manejado la guerra con Hamás. El otro israelí, el del día a día, el de la calle, que trabaja todos los días, ¿está de acuerdo con cómo Netanyahu ha manejado y las decisiones que ha tomado en cuanto a la guerra contra Hamás?
Mira, tratando de ser lo más objetivo posible, yo estoy muy en contra de Netanyahu. Mira, yo estoy aquí en una ciudad en el sur de Israel, una ciudad bastante grande, 214.000 habitantes. Es una ciudad de derecha, una ciudad que en su gran mayoría la ha votado a Netanyahu. No obstante eso, en todo el país se habla más o menos que un 70% de la gente está en contra de todas las negociaciones, cómo ha manejado Netanyahu el paso este con todo el acuerdo este con la devolución de los prisioneros. Un 70% está en contra. Hoy en día, aquí en la ciudad de Berseba, no sé decirte, pero realmente en la manifestación de ayer se pudo ver que muchísima gente, más de 10.000 personas salieron a protestar, y es en general una ciudad que no conoce una manifestación de tan alta cantidad de gente. Así que a ese nivel te puedo decir que sin duda alguna, sí. Incluso en una ciudad que es tan pro-Netanyahu, que fue tan pro-Netanyahu en las elecciones anteriores, hoy en día cree que es el manejo respecto al acuerdo para liberar a los prisioneros, está en contra del manejo que hace Netanyahu.
Sí, señor Adolfo, yo quiero preguntarle desde Washington, pareciera haber un doble discurso por parte de la administración Biden, porque se critica que no hay suficiente esfuerzo de Benjamín Netanyahu a favor de los rehenes para el acuerdo, pero se sigue aprobando monto tras monto para ayudar a Israel desde el Congreso de los Estados Unidos. ¿Usted cree que hay un doble discurso por parte del presidente Biden?
Mira, primero no sé decirte exactamente porque no estoy con lo suficiente conocimiento para darte una respuesta a ese nivel. Lo que sí te puedo decir es que por un lado había una propuesta de Netanyahu que el mismo Netanyahu había hecho para llegar a un acuerdo con el Hamás. Lo que acá no se quiere es que se haga un alto el fuego, que se termine la guerra. Ahora, ¿por qué Netanyahu tampoco no tiene ningún interés en terminar la guerra? Por dos cuestiones. Una, porque si termina la guerra se va a crear aquí una comisión que investigue todo lo que pasó el 7 de octubre, que fue un desastre. Y la segunda, porque tiene en la coalición de derecha de su gobierno unos partidos de extrema derecha que se oponen a todo acuerdo y que se oponen a que se termine la guerra sin destruir al Hamás. Así que a ese nivel él no quiere que se pare la guerra. Respecto al envío de armamentos, que tú me dices, yo creo que por un lado lo que quiere en Estados Unidos y Biden es que se llegue a un acuerdo de paz y que se termine la guerra y que se vuelvan a los prisioneros. Por el otro lado, quieren y consideran, así como también, yo también incluso considero que los derechos de los dos pueblos de palestinos de Israel a autodeterminarse es muy importante, pero defienden a Israel y Biden defiende a Israel durante muchísimo tiempo y tiene que encontrar el camino correcto para, por un lado, presionar a que Netanyahu llegue a un acuerdo, y por el otro lado seguir manteniendo el derecho de Israel a ser un país libre y pro-occidental, como es hoy en día. No te olvides que, como dijo Golda Meir en su época, si los pueblos árabes dejan de tener ejércitos, no va a pasar absolutamente nada. Pero si el pueblo de Israel deja de tener un ejército fuerte, Israel va a quedar destruido.
Usted lo decía ahorita, que muchos consideran que lo que pasa es que Benjamín Netanyahu no quiere que esto termine porque sería el momento de hacer la investigación a fondo de qué fue lo que pasó y por qué falló la inteligencia, una de las inteligencias más sofisticadas del mundo. Pero le quiero preguntar, si hay elecciones adelantadas, ¿usted qué piensa que puede pasar?
Es una pregunta difícil de contestar. Por un lado, yo creo que si seamos lo suficientemente inteligentes los partidos de centro, incluso de los partidos de derecha que son liberales y democráticos, se unen y no se peleen entre ellos, entre los distintos líderes, y pongan un líder suficientemente que sea considerado por la población de Israel como una persona correcta, ganaríamos las próximas elecciones. Lo que pasa hoy en día es que Netanyahu tiene a los religiosos comprados, porque la coalición que él ha hecho con los religiosos le pasa mucho dinero, y eso es lo que prácticamente la gran mayoría de ellos consideran, tienen en consideración, y los partidos, hay también los partidos de derechas liberales que consideran que Netanyahu es una persona no muy mentirosa, muy que no tiene, que se preocupa solamente por sus intereses personales, y yo espero que en una de las próximas elecciones, y según también incluso dicen las estadísticas que se han hecho últimamente, los partidos de la oposición lleguen a obtener más o menos un 65% de los votos.
Mire,
pero eso es una esperanza mía también, por eso no sé si te lo puedo decir objetivamente.
Claro. Esta mañana el Reino Unido suspendió el envío de armas a Israel. Todo tipo de armas, 30 contratos. Hoy el presidente Biden ya dice públicamente que el señor Netanyahu está equivocado. Las elecciones en Estados Unidos van a depender en buena parte del voto de la gente joven. Y la gente joven no quiere más esa guerra. Sin embargo, la guerra sigue. Yo le pregunto, ¿no será que el señor Netanyahu necesita de esa guerra para sobrevivir políticamente?
Es lo que te he dicho anteriormente. Sin duda, comparto tu apreciación. Como te lo he dicho, hoy en día había ya antes una investigación sobre todas las cosas que él hizo anteriormente, y lo que pasó el 7 de octubre es sin duda él tiene responsabilidad, una responsabilidad muy grande, aparte de la responsabilidad de la gente del ejército, que subestimó no obstante todas las informaciones que había de la posibilidad de que el Hamas entre en Israel y haga lo que hicieron, porque se sabía que había un plan así, subestimaron, y por la forma de pensar del gobierno israelí, de los partidos de derecha, mandaron a muchas tropas del ejército que normalmente estarían en la zona sur, en mi zona, la mandaron a cuidar los territorios ocupados, y especialmente a cuidar a una, en una fiesta, la fiesta del 7 de octubre fue una fiesta de Israel, y que se hace en lo que se llama Sukkot, cabañas, y uno de los miembros del gobierno de la derecha, de la extrema derecha, hizo una cabaña de ese tipo en una ciudad árabe, y mandaron a dos grupos del ejército allá. Volviendo a decirte, sin duda, Netanyahu no quiere terminar la guerra por lo que te dije antes, las investigaciones que están en, pues se va a realizar, porque esto dice que no es bueno realizarse investigaciones mientras estamos en guerra. Si se termina la guerra, la investigación esa se va a hacer. Sin duda, Israel no es un país que investiga todas las cosas.
Señora
Adolfo, él va a ser culpable.
Pero retomando el titular que aparece hoy en uno de los periódicos de Israel, ¿cómo nos deshacemos de Netanyahu? ¿Ah? ¿Cuál es el camino?
Eso es una muy, muy buena pregunta. Lamentablemente, mira, la coalición de gobierno que hoy en día tiene 64 parlamentarios, está compuesta por un partido de extrema derecha que no lo van a abandonar, que no los conviene en absoluto, por varios partidos religiosos, de los cuales uno de ellos puede llegar a oponerse al Netanyahu, y el partido del Likud, que es el partido de Netanyahu mismo. Con eso llegan a 64, mientras que ellos sigan teniendo 64 parlamentarios que voten a favor de su continuidad en el gobierno, es difícil que ese gobierno caiga. Pero sin duda, como han dicho un periodista, depende de cuán sea grande la ola de manifestación que haya en el país en estos días. Y es lo que estamos tratando de hacer. Por lo menos yo quiero irme a dormir tranquilo, que he hecho todo lo posible, me estoy emocionando, para que caiga este gobierno, que es desastroso a todo nivel económico, social, militar y demás.
Sí,
tenemos otra cosa.
Se entiende la emoción y la preocupación. Otro tema que se ha hablado en Estados Unidos con cierta insistencia es que en conversaciones entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump le habría pedido que no llegue a un acuerdo porque eso podría representar un triunfo para la administración Biden y no quiere darle ese triunfo a la administración Biden. ¿Usted cree que esa relación Trump-Netanyahu puede tener que ver en esta ecuación?
Sí, he leído al respecto. Puede ser que sea realidad, porque si llega a un acuerdo se lo van a atribuir al gobierno de Biden y a los demócratas. Si es cierto o no, en realidad no sé. Es posible, porque tanto Biden como Netanyahu son personas que no tienen mi consideración en absoluto a nivel de las mentiras y las cosas que son capaces de hacer para llegar al gobierno y para continuar en el gobierno. Así que es muy probable que sí lo hayan hecho o que hayan tenido una conversación al respecto. Mi información fuera de lo que he leído no tengo.
Yo tengo una última curiosidad que pues no tiene que ver con la tragedia, pero...
¿Cómo no?
Es su extraordinario español. ¿Usted tiene ese español por qué razón?
Yo nací en Argentina en el año 55, en el sur, en el norte de Argentina, en la provincia del Chaco, la ciudad de Resistencia. Estoy viviendo en Israel desde el año 1978 con el Mundial de Mario Alberto Kempes. Vine a Israel y vivo en el sur de Israel, a 40 kilómetros más o menos de la Franja de Gaza, en un kibutz que se llama, como tú lo has dicho, Hatzerem. Y te quiero contar algo que muy probablemente no sepas. Estamos en estos días recibiendo a la gente que quedó viva del kibutz Be'eri, que es uno de los principales establecimientos de colonias agrícolas, en donde los terroristas palestinos mataron a más de 100 personas y terminaron ahí y tomaron prisioneros a 11. acá en mi kibutz entran en estos días hasta 700 personas de ese kibutz que se han creado casas, lo que se llaman carabilas, para que vengan aquí a vivir hasta que se pueda tener la seguridad de que vuelvan a sus casas en Beri.
Pues ojalá que el señor Netanyahu pueda ver la fotografía de hoy del Financial Times, que es Mira, la madre de uno de los rehenes que murió en su funeral, Hersh Holdenberg, pero también a Daniel Lifshitz, el nieto de un rehén que tiene, escuchen la edad, 84 años. Y al mismo tiempo, mire la primera página del diario El País, que es la otra foto. Un señor con dos menores, 2 y 5 años, Mila y su hermano Mohamed, muertos por un bombardeo del ejército de Israel.
Sí,
es increíble.
Sí, eso es, mira, yo te puedo decir dos cosas. Primero, has señalado también la muerte de Hersh Goldberg Polin, que estuvo, los padres estuvieron en Estados Unidos ahora cuando estuvo, después de que estuvo Netanyahu, y entraron a hablar en el Congreso. Y también te recuerdo, hay toda una familia, que es la familia Vivas, que tienen un niño que cumplió en prisión un año, y el otro de 5 años, que fueron tomados los 4, que están todavía teóricamente vivos y rehenes. Por el otro lado, como tú lo has señalado, sin duda, en toda guerra, lamentablemente, mueren muchísima gente inocente. Yo considero que Israel hace todo lo posible para que no pase. No te puedo decir con absoluta integridad que es suficiente, porque sin duda alguna, en toda guerra muere muchísima gente inocente. Pero yo sé, considero que, mira, yo tengo 4 hijos que son oficiales en el ejército, pero no hoy en día, ya están varios retirados, pero conozco la integridad que ellos tienen y conozco la integridad que tiene la mayoría de la gente. Pero lamentablemente no me queda ninguna duda también de que mueren mucha gente inocente, y más todavía teniendo en cuenta, no te olvides, que estos terroristas ponen como escudo a la gente civil y se establecen en hospitales o escuelas y demás, y se esconden. Todas las guerrillas lo hacen, no me cabe duda, pero ellos lo hacen sin tener ninguna apreciación a la población. No tienen ningún interés en que la población no tenga esos daños, todo lo contrario. Piénsalo, si lo piensas, eso es lo que buscan, que la población civil de Gaza tenga muchísimos daños, muera mucha gente civil, para poder así seguir, que tengan el reconocimiento mundial de que ellos sufren y demás. Otra vez te digo, que hay que entender las dos cosas. Por un lado, que muere gente civil, sin duda, pero por el otro lado, que los palestinos, el Hamas, hace todo lo que puedan para que eso ocurra.
Don Adolfo, muchas gracias por atendernos. Okay. Ojalá que la próxima vez que hablemos haya un poco de paz en la región. Muy amable.
Así espero. Es un deseo, y espero que sobre todo los prisioneros vuelvan a sus casas y a reintegrarse a sus familias, que es lo que todos nosotros deseamos.
Muchas gracias.
Y por supuesto la paz. Gracias a ti.